Dentro de 9 días, el domingo 25, no solo habrá elecciones nacionales para presidente y parlamento, sino que también habrá 2 plebiscitos de reforma constitucional sobre el voto en el exterior y sobre la anulación de la ley de caducidad. ¿Qué piensan votar los uruguayos en cada uno de estos 2 plebiscitos? Hoy, el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, presenta los datos sobre este tema provenientes de la más reciente encuesta nacional Factum. Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, primero vamos a explicar un poquito lo de los plebiscitos, que no está de mal recordarlo. Los plebiscitos constitucionales son plebiscitos afirmativos para reformar la Constitución, mientras que los referéndums son referéndums negativos para derogar leyes, ¿no es así?
Sí.
Entonces, hay varios procedimientos, pero hay dos que se usaron en esta oportunidad que desembocan en la votación simultánea con elecciones nacionales. Uno es el, digamos, llamémosle procedimiento A, se plebiscitan simultáneamente con las elecciones nacionales los proyectos de reforma constitucional por iniciativa del 10% de los ciudadanos inscritos en el registro cívico nacional, que estos proyectos deben presentarse hasta 6 meses antes de las elecciones. Este procedimiento fue usado para el plebiscito de la hoja rosada, que es el plebiscito por el cual se anulan y declaran inexistentes los 4 primeros artículos de la ley de caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, vulgarmente dicho la ley de caducidad.
El otro plebiscito está referido al voto en el exterior, pero ¿por qué procedimiento se tramitó esta reforma?
Bueno, mientras que el primero es lo que se llama normalmente la iniciativa popular, técnicamente es la iniciativa ciudadana, el otro procedimiento, llamémosle a estos efectos procedimiento B, porque en realidad tienen que ver con el literal A y B del artículo 331 de la Constitución, es un plebiscito donde se votan proyectos de reforma constitucional que reúnan 2/5 del total de componentes de la Asamblea General. Es decir, con la firma de 52 legisladores, senadores y diputados indistintamente, se pueden plebiscitar proyectos que estén presentados al presidente de la Asamblea General, también con el mismo plazo, 6 meses de anticipación a las elecciones nacionales. Este es el procedimiento que de la hoja blanca, que permite el voto epistolar, es decir, por correspondencia desde el exterior de la República, y además faculta a la Corte Electoral para instrumentar otros procedimientos.
Bueno, y la pregunta siguiente, Oscar, es ¿cómo se definen los plebiscitos? ¿Cómo se sabe si se aprueba o no se aprueba una de estas reformas constitucionales?
Bueno, esto es muy, muy importante para el análisis de las cifras que vamos a ver después. Porque el artículo 331 dice que para que el plebiscito sea afirmativo se requerirá que vote por sí la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran en los comicios. Esto es para los dos casos, para los dos procedimientos. Es decir, primer cosa, se vota solo por sí, no hay voto por no. Segundo, lo que importa es el total de votantes, no los votos válidos o los votos por partidos. Ahí hay una discrepancia que puede ser importante si, como pasa siempre en Uruguay, se está en un 0-1 por arriba o por abajo de la barrera, que la Corte interpreta que votantes, todo el que está en la lista de votantes, aunque haya gente que después se le anula el derecho a votar, y hasta cometa delito electoral por querer votar sin tener derecho a eso. La cátedra sostiene que votante es todo el votante que tuvo derecho a votar, y por lo tanto el voto observado que se validó el derecho al voto. Y eso no parece menor, porque puede haber 200, 300 votos, que en estas elecciones que están pegando en el palo los resultados puede ser no menor. Lo que es claro entonces es que el sí debe estar por encima de la mitad del total de votantes. Empecemos ante el conflicto del total de votantes que de la Corte. Es la misma barrera, la misma exigencia que para la elección en primera vuelta el presidente y vicepresidente de la República. Es decir, que acá Felizmente es la primera vez que tenemos dos cosas que coinciden las reglas en un país donde para cada cosa hay una regla distinta, ¿no?
Así, ¿no? Que entonces, ¿cómo se considera votante, la palabra votante?
Bueno, votante en principio es el que fue a la mesa, presentó la credencial o dijo su serie y número, le dijeron que podía votar, aunque sea observado, y le inscribieron en la lista ordinal de votantes. La suma de todas esas personas da el total de votantes.
Y ese es el total que hay que considerar para ver si un plebiscito llega o no al 50%.
Claro, es decir, si tenemos 2 millones de votantes, vamos a hacer un número redondo, 1 millón, un voto es lo que se requiere, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante que votante es el que fue y votó. Aunque haya votado a un partido, haya votado en blanco, haya votado con el contenido anulado, aunque le hayan anulado el contenido del voto, también se computa en la lista de votantes. Todo esto es importante, ¿eh?
Bien.
Y también, bueno, se puede votar solo por sí a un plebiscito y nada más. Se puede votar solo por sí al otro y a ningún partido. Se puede votar los dos plebiscitos y ningún partido. Bueno, se puede votar un partido y un plebiscito, un partido y el otro plebiscito, un partido y los dos plebiscitos. Es decir, son votaciones separadas. Lo que sí es claro, que si alguna parte de ese voto se anula, por ejemplo, una de las hojas del sí va rayada o rota, se anula todo el contenido del voto. No puede haber un sí válido con hojas para presidente y parlamento anuladas. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Esa es la explicación entonces de los plebiscitos y sus mecanismos de aprobación. Enseguida, si te parece, vamos a la encuesta.
En perspectiva.
¿Qué piensan votar los uruguayos dentro de exactamente 9 días, el 25 de octubre, en los 2 plebiscitos constitucionales? Ese es el tema que nos trae hoy en su análisis político Oscar Bodinelli. Repasamos ahora, sí, Oscar, ¿cuál es la ficha técnica de la encuesta que estás manejando?
Sí, la encuesta es exactamente la misma que dimos el viernes pasado en relación a la elección política, ¿no?, de presidente y parlamento. Es decir, la encuesta Nacional Factum de todo el país, tanto urbano como rural, representativa del 100% del electorado, se entrevistaron a 968 personas en sus respectivos hogares.
968 personas,
y se hizo el 3 y 4 de octubre. Como siempre, la ficha técnica está completa en www.factum.com.uy. Bien.
Y es una encuesta representativa del 100% del electorado.
Del 100% del electorado, sí.
Bueno, pasemos entonces al primero de los plebiscitos, a uno de ellos, a ver, uno de los dos.
El primero vamos a manejar el del voto en el exterior, es decir, la hoja blanca. La pregunta es, el 25 de octubre se plebiscita una reforma constitucional para permitir el voto en el exterior. ¿Usted votaría por sí al voto en el exterior o no votaría por sí?
Bueno, y las respuestas son, vota por sí seguro, 46%. Con tendencia a votar sí, pero con dudas, 8%. Y, por último, indecisos, 6%. ¿Oscar?
Bueno, primera cosa, diferenciar. Una cosa es alguien que dice, sí, yo estoy inclinado para el sí, pero con dudas. Y otra que dice, no sé lo que voy a hacer, ¿no? Uh-huh. Son dos grados bastante diferentes de aproximarse al voto. Nosotros normalmente, cuando hemos hablado de plebiscito, referéndum, el sí seguro, el sí dudoso, lo resumimos normalmente. Siempre queda la duda si corresponde o no, si ese dudoso termina decantando el voto en una elección de este tipo. Recordemos que esto es lo que llamamos plebiscitos no autónomos. Cuando tuvimos el referéndum, por ejemplo, de la ley de sobre ANCAP de diciembre del 2003, se votaba solo eso. De lo único que se hablaba era eso, la campaña electoral era sobre eso. Acá los plebiscitos aparecen como algo secundario o subsumido, donde la atención de la gente está en la elección política. Entonces, esto ya crea un tema, si el que está dudoso sobre el tema en sí mismo o porque no le está importando más bien lo otro, ¿no? Entonces, igual con esta precaución, tenemos que la suma de los dos sí da 54%. La evolución
La suma de los dos, sí, el claro, vota por sí seguro, 46, y con tendencia a votar sí con dudas, 8, 46 más 8, 54.
54, lo que no quiere decir que el sí esté pasando necesariamente el 54%, sino si los dudosos se inclinan, sí lo pasa. Uh-huh. Antes de junio, el voto del exterior osciló entre 58 y 59. Después de junio, vino 56, 53, 54. Es decir, hay una tendencia levemente declinante. El sí absolutamente seguro, el sí seguro, estuvo por encima del 50% hasta agosto, pero ya en las dos últimas dos mediciones está por debajo del 50. Fíjense que en esta está dando 46. Por lo tanto, tenemos que decir que es un resultado que resulta incierto, potencialmente favorable, pero recordemos dos cosas. Primero, el llamado ensobrado de las listas, esos sobres que se recogen ahí por la calle, ¿no? El Frente Amplio va a ensobrar el voto del exterior. Lo mismo pasa con la hoja rosada de la ley de caducidad. Los partidos tradicionales, en principio no, aunque hay en el Partido Nacional y en el Partido Colorado algunos sectores, agrupaciones o gente que está distribuyendo el voto por sí en el exterior. Bien. La duda que presentan estas cifras, al no ser un plebiscito autónomo, es si a uno le dan un sobre. Por ejemplo, va a votar el Frente Amplio. El individuo en principio dice que no está a favor del voto en el exterior. Le dan el sobre donde contiene el sí blanco. Saca del sobre y lo tira, pues dice, bueno, tanto me da voto igual. O al revés. No está el voto en el exterior, vota el Partido Nacional, el Partido Colorado no le dieron el sí blanco. Dice, no, a mí me gustaría, pero no, que estar buscando la hoja, tanto me da. No sé si me explico.
Sí. Ese factor del ensobrado o no ensobrado puede terminar alterando estas intenciones de voto que aparecen en la encuesta.
Sí,
¿no?
Sobre todo en gente para el cual el tema aparezca como no decisivo, que puede tener simpatía si fuera el único tema a votar, iba y votaba, ¿no? Y sobre el voto en el exterior hay que tener claro que hay dos tipos de polémicas diferentes y que hemos visto ahora algún manifiesto en contra con un énfasis distinto. Uno, la discusión si está bien o mal que las personas que viven fuera del país voten para decidir los destinos del país. Esto es una discusión que en el mundo ya tiene muchos años, hay muchos países, hay una tendencia favorable a extender el voto en el exterior. Acá en Uruguay percibimos y hemos incluso llegado a analizar, tenemos elecciones de España, tenemos elecciones de Italia, tenemos elecciones de regiones de España, con mucha intensidad, y locales partidarios de partidos españoles, de partidos gallegos, de partidos italianos, ¿no es así?
Sí.
Bueno, pero el segundo debate es si el voto en el exterior mantiene o debilita las garantías de votación que tiene el sistema electoral uruguayo. Y esa es una segunda crítica que se hace, que hay una rebaja de las garantías. Y, bueno, los críticos consideran que esto es potencialmente peligroso.
Para terminar con este primer tema, ustedes también han encuestado a propósito de qué creen los uruguayos que va a pasar con este plebiscito sobre el voto en el exterior.
Sí, bueno, esto es el famoso índice Winner que hemos manejado muchas veces. ¿Qué cree la gente? Acá no es lo que va a votar ni el pronóstico de factum. Que se aprobará el 58%, cree que se rechazará el 27% y no opina, no se juega el 15%.
Pasemos ahora al otro plebiscito, Oscar, el que promueve la anulación de los primeros 4 artículos de la ley de caducidad.
Bueno, el plebiscito de la hoja rosada,
sí.
Recordemos, la barrera es exactamente la misma, ¿vale? Es decir, hay que superar la mitad del total de votantes. La pregunta que hicimos, habíamos hablado del domingo 25 y un plebiscito, esta es la continuación de la otra, y en el plebiscito sobre la anulación de la ley de caducidad, ¿usted votaría por sí a la anulación de la ley o no votaría por sí?
Las respuestas se agrupan de esta manera: vota por sí seguro el 45%, con tendencia a votar sí, pero con dudas 5%, y los indecisos 17%.
Bueno, primera cosa, los indecisos son muchísimo más que los del voto en el exterior. Y esto daría la impresión, no porque el tema importe menos, sino al revés, porque se le ve connotaciones mucho más fuertes que el del voto en el exterior, por lo menos en lo inmediato. Bueno, seguimos con la duda si se pueden sumar o no los sí, ya explicamos, pero la suma en principio es 50%. Esto es el borde mismo de la aprobación, como las encuestas no son mediciones exactas al milímetro, hay márgenes de error, esto dejaría que hay tantas posibilidades que se apruebe como no se apruebe.
¿Y cómo viene la evolución en estos últimos meses?
Bueno, la evolución de todo sumado, ¿no? Del seguro, el dudoso, antes de junio, daba 46, 50, 49, 47, 45. Vale decir, arrancó en 46, pegó un salto a 50 y fue descendente hasta 45, que es la cifra que llegamos a la elección del 28 de junio. En esta segunda etapa empieza otra vez en 46 y ha subido 48, 48, 50. No podemos saber a esta altura si es una tendencia ascendente o se queda por acá.
¿Ustedes tienen interpretaciones de estas evoluciones, tanto de la primera de las encuestas sobre el plebiscito en el voto en el exterior, como esta otra, la del voto por la anulación de la ley de caducidad?
La anulación de la ley de caducidad, en la primera etapa, antes de junio, se relacionaba la suba y baja directamente con la suba y baja del Frente Amplio. En esta segunda etapa, no. También es posible que se relacione que ha habido gente de los partidos tradicionales, que no dirigentes de primerísima línea, de candidatos hoy de primera línea, pero hay algunos dirigentes que se han pronunciado a favor de la anulación de la ley de caducidad, capaz que esto puede haber influido.
¿Y entonces cómo es el resultado? ¿Cómo se ve el resultado?
Bueno, el resultado se ve sumamente... No, un dato que es importante, que el sí seguro, a diferencia del voto del exterior, que ha estado por arriba, nunca estuvo por arriba del 50%. Es decir, el 50% solo lo pasa la anulación de la caducidad si la gente que está en situación dudosa se vuelca y afirma el voto, y además si vuelca algún indeciso. Por lo tanto, es un resultado sumamente incierto, y otra vez tenemos, por un lado, que este es un tema que la gente lo ve mucho más importante que el otro, y está otra vez en cuestión el ensobrado de la lista. Es probable que la anulación de la ley de caducidad haya segmentos más fuertes que con el voto del exterior dispuestos a decir: yo esta lista, aunque me la dieron en sobre, esta hoja la tiro porque yo no quiero anular la ley, o gente que diga: no, aunque mi partido no me dio la hoja, yo la salgo a buscar porque para mí el tema es muy importante. Es probable que acá haya segmentos más